Bueno, empezamos. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. Bueno, seguimos con la clase, la número 23. Seguimos explicando tipos de adoración. Estamos en la parte de los tipos de adoración del corazón. Y esta explicación es de Sheikh Saleh al-Sheikh. Esta no es explicación de Sheikh al-Kausan. Principalmente dijo la profesora que es porque hay más detalles. Hay más detalles, es más detallada y siempre dice que para entender bien la Aqida se necesitan detalles, explicaciones. Cuanto más explicación, mejor, más la vas a comprender. Y la explicación de Sheikh al-Kausan, Hafizahullah, está bien, es muy buena, obviamente, pero es tirando a más humanizada. Entonces, en ocasiones, coge de otras explicaciones la usada para explicar. Vale. Bueno, entonces, hoy vamos a hablar de los tipos de adoración, que es al-Rahta y Ragaba. Se parecen mucho en árabe las palabras, pero son totalmente diferentes significados. Los dos son tipos de adoración del corazón, pero significan lo mismo, son diferentes. Para ponernos en el tema, el Ragaba, con la ha, Ragaba, se refiere a un miedo, un temor intenso que tienes en el corazón, que es un amor con glorificación. Y ragba es un deseo grande de hacer buenas acciones, de tener muchas ganas de hacer cosas buenas por Allah, de aprovechar cualquier oportunidad para agradarle, muchas ganas de hacer cosas, no más. Entonces, un momentito. Entonces, ¿cómo sabemos qué es un acto de adoración? Pues lo sabemos a través de dos cosas, o de dos caminos. O Allah lo manda a hacer, lo ordena, un comando de Allah, como es el rezar, el pagar el zakat, etc. O elogia a aquellos que lo realizan. Entonces, el caso con estos dos tipos de adoración, al-Rahta y al-Ragaba, es ese, es el que Allah elogia a los profetas y los describe con esos adjetivos, con lo cual sabemos que son actos de adoración. Y esto, en el siguiente verso, que es el Sura de los Profetas, el aya número 90, dice: todos ellos apresuraban a las buenas acciones, nos pedían con anhelo, ragba, y con temor, ragba, utiliza esas dos palabras, y eran humildes ante nosotros. Eso es al-hashi'in, lana al-hashi'in de Jushu. So, tenemos la descripción, Allah describe a los profetas con ese ragba, que significa anhelo, ganas de hacer cosas por Allah, ganarte la recompensa. Temor, rasta, y con Joshua, que eran humildes. En resumido, bueno, ahora vamos a explicar también qué es Joshua. Entonces, este aya también menciona que esos profetas eran de los Hashim, este Joshua. Y Joshua es lo que lo habréis oído cuando estamos rezando, se requiere Joshua. ¿Qué es Joshua? Eso es un estado de tu corazón en el que estás totalmente sometido, estás adorando a Allah en un estado de humildad, sometimiento, y tu corazón está ahí como totalmente concentrado en la adoración de Allah. Eso es como tenemos que estar cuando estamos rezando, en ese estado de humildad, y humillarse ante Allah, porque el musulmán no se humilla ante nadie más que ante Allah. Es el único que merece nuestra humillación. Y el humillarse ante Allah es uno de los actos más grandes de adoración. Y estos son actos del corazón, pero también tiene efecto en el resto de nosotros. Y también hay otra prueba con respecto a Rahba, que era el deseo grande de hacer cosas, el anhelo de hacer muchas cosas. En Sura al-Baqarah, en el aya número 40, wa iyaya farhabun, y temerme. Con este tipo de temor, Allah dice y temerme. Y temerme utiliza Rahba, la palabra Rahba, que hemos dicho que es un tipo de temor y miedo y con glorificación del corazón. Entonces, con respecto a este temor, esto estamos hablando de un acto de adoración. Pero también vemos que en la vida real, la vida cotidiana, hay personas, podemos sentir como un temor, como un respeto hacia alguien que esté en un rango superior a nosotros, ¿no? Como que te impone a alguien como un presidente, un jefe que es así muy, muy duro, lo que sea, ¿no? Pero este tipo de temor no es comparable nunca a este tipo de adoración de Rahba que estamos hablando. El Rahba que un musulmán siente por Allah no es comparable a ese temor o esa cosa que te impone una persona, no, va más allá, emerge del corazón con glorificación. Y Sheikh Saleh al-Sheikh decía, subhanallah, como los sufíes, sienten ese temor y se humillan ante las tumbas, porque ellos adoran a las tumbas, ellos adoran a los muertos. ¿Por qué? Porque su vida, su creencia, ellos creen que esos muertos tienen un poder, tienen atributos divinos, por eso les adoran. ¿Y qué pasa? Que ves cómo se humillan ante esos muertos y con una voz así que les tiembla, susurrando, con miedo, con ese miedo que solo Allah se merece. Y además los susurran, los temen con un temor que solo se merecen, por eso ellos hacen shirk. Ese miedo que solo se merece hablar. Y el muerto ni siquiera se está enterando. No se entera de nada, está muerto. Y tienen esa, y sienten humillación ante esos muertos en esas tumbas, por eso van ahí a adorarles. Y eso pasa muchísimo. En muchos países musulmanes encuentras ahí parece que es una mezquita, pero hay una tumba abajo, esa mezquita está construida sobre una tumba, y ahí van sus días señalados ahí a adorarle, y piensan que hay baraka, y entre esa adoración está ese temor, porque es un acto de adoración. Por eso estamos explicando qué son los actos de adoración, para saber que esos actos solo se les puede decir a Allah. Tienes que saber qué es adoración. Y qué tipos de adoración existe. Entonces, estos actos, así como el khushu, están relacionados con el rebajarte, humillarte, someterte a Allah. Pero también, por ejemplo, cuando uno está en estado de khushu y hace dua, no es necesario que grite. No, ese khushu viene con un susurro. Susurras, Allah, no hay que gritar para hacer dua, como esta gente que, ay, Allah, dame esto, lo hacen para que a lo mejor quieren que le escuche la gente, no sé, pero no es de la sunna eso, no tiene que ver con el khushu. No tienes que demostrar tú que tienes khushu gritando, no, el khushu está en el corazón, y se manifiesta, sí, en el cuerpo, porque en tu posición y eso, pero emerge del corazón. Entonces, cuando una persona suplica en alto, se mueve mucho y cuando no hace cosas que no son propias del juicio, entonces sabes que esa persona no está en ese estado. Cuando el corazón está realmente en juicio, en ese estado de humillación, de sometimiento a Allah, verás que el resto del cuerpo reacciona de acuerdo al corazón. La voz susurra, el cuerpo está quieto, no hay movimientos. Esto no significa que tengas que poner tu cabeza mirando hacia debajo. No significa que tienes que poner la cabeza mirando hacia abajo, en una posición especial para saber que estás en fusión. No, esto va a venir natural de ti, de tu corazón. Sale del corazón y se refleja en el cuerpo, pero no al revés. No tienes que hacer una posición especial o poner la cara muy abajo para decir estoy en fusión. Porque Omar ibn Khattab, radiallahu anhu, vio a un hombre así, cabizbajo, y le dijo, levanta tu cabeza, que el khushu' está en el corazón. La verdadera sumisión a Allah está en el corazón y se refleja en el cuerpo de forma natural. No tienes que poner una cara específica o una posición especial para estar en khushu', como he dicho. Por eso, Sheikh Saleh Asher menciona en su explicación en el ayah de número 39 de Surah Al-Fusilat, que la Sura número 41, ayat 29, traducción de aproximada de significado, y entre sus signos está cuando ven la tierra humillada, y entonces hacemos que caiga agua sobre ella, con la que se estremece y se hincha. Realmente, aquel que da la vida y quien dará la vida a los muertos, en verdad es él que tiene el poder sobre todas las cosas. El Sheikh dice que estos son los sentimientos que debes tener cuando recitas el Sur al-Fatiha en el Salat. En nuestro corazón debe sentir ese rahba, deseo de complacerle. Al mencionar que es ar-Rahman, ar-Rahim, sientes que necesitas, que deseas esa misericordia que estás mencionando. Y quieres ganártela con mucho deseo de ello. La rahba, el deseo y de complacerlo, de ganarte esa misericordia de Allah. Y luego, al recitar Malik Yawm al-Din, debes sentir ese temor de que hemos hablado, rahba, por ese día donde nadie podrá hablar y nadie podrá ayudar a nadie. Y lo único que tienes son tus pecados y tus obras buenas. O sea, cuando tú estás recitando a Sura al-Fatiha, ¿cuántas veces la recitas al día? ¿Prestamos realmente atención al significado? Porque el Sheikh dice cuando estás recitando, dices Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahman, Ar-Rahim, te está diciendo que Allah es Ar-Rahman, Ar-Rahim. Entonces eso te tiene que motivar para sentir de que quiero esa rahma. Cuando tú sabes que... Por eso es tan importante aprender sobre los nombres de Allah, los nombres y atributos de Allah, porque cuando tú entiendes sobre Allah, tú entiendes qué significa realmente tener la rahma de Allah, lo vasta, lo que no te la puedes ni imaginar. Tú, como musulmán, debes sentir que quieres esa rahma de Allah en tu vida. ¿Y cómo te la vas a ganar? Haciendo obras buenas. Por eso tienes que sentir los nombres y atributos de Allah. Por eso, pero si no los entiendes, no has reflexionado sobre ellos, pues ¿cómo vamos a tener ese sentimiento? Igual cuando dice Malik Yawm al-Din, el día del juicio. Tú imagínate el día del juicio, es que claro, creo que no nos lo podemos imaginar, pero tampoco pensamos en ello bastante. Porque en ese día tienes que tener realmente temor. No hay nada más, no te llevas nada de este mundo. Lo único que tienes ahí tus obras, que son buenas o malas. Ahí nadie puede ayudar a nadie. Ahí es tú y tus obras. Entonces, estamos hablando de esos tipos de sentimientos en el corazón que son tipos de adoración. La rahba y rahba. El temor y el desear complacer a Allah. El desear querer su misericordia, su wilaya, eso todo. Entonces, por ese día que nadie podrá hablar, y lo único que tienes son tus pecados, o tus obras humanas. Donde verás a gente, el diablo que llama. En el día de juicio verás a gente siendo castigada y torturada y nadie podrá hablar para defenderse. El corazón debe sentir esa rahba para Pues ahora sí, realmente, para intentar, o sea, para que te ayude a salvarte ese día, o sea, porque si tú tienes temor de andar y sin esta raspa, inshallah, eso pues te va a parar de hacer cosas malas y te va a ayudar a hacer cosas buenas. Y si tu corazón siente rahba, y rahba es el resultado en tu corazón, que esa rahba va a hacer que tu corazón entre en estado de khushu, en estado de sumisión. Estos versos de Sura Fatiha suscitan esos sentimientos en el corazón y son grandes actos de adoración que solo Alá merece. Seguimos. Si cuando rezas lo sientes y le pides a Allah por su misericordia en el sujud, esto es un signo de que tu corazón está en estado de khushu, en estado de sometimiento, humillación, glorificación a Allah. Y khushu se puede manifestar en tu voz que susurra a Allah en voz baja. Imam Ibn Qayyim dijo que en este susurro sientes la cercanía de Allah. Imagina que estás en la mezquita rezando al lado de otra persona y tú estás todo concentrado en tu rezo, en tu salah, y susurras a Allah en estado de khushu y sientes que Allah está más cerca de ti que esa persona que está rezando a tu lado. Y tiene hasta su cabeza está pegando la tuya. Esos sentimientos hacen que broten la sinceridad de tu corazón. Ese es un estado de rahba, una gran esperanza, rahba, con temor, o sea, rahba, esos dos que estamos hablando hoy, rahba, que tengas una gran esperanza, ganas de complacer Allah, y rahba, ese temor con glorificación, las dos cosas. Y con khushu, eso desemboca, te lleva al khushu, sintiéndote esa conexión con Allah, de forma muy humilde, sometiéndote a Él con sinceridad y glorificándolo con el corazón. Imagina dos personas que estén rezando al mismo tiempo. Imagina dos personas que están rezando al mismo tiempo. Cada una tiene una recompensa diferente por su rezo. A lo mejor uno de ellos su rezo no es aceptado. ¿Cuál es el problema si todos parecen que están rezando igual? Están perfectamente, se mueven igual, hacen lo mismo, están detrás del imán. Pero si te preguntas, si le preguntas a algunos de ellos, ¿te acuerdas de los versos que recitó el imán? Te dice, no lo sé. ¿O qué sura? No se acuerda. Su corazón, la diferencia es que su corazón no estaba presente en el rezo. Solo se movía su cuerpo. Pero su mente y su corazón no estaban ahí. Estaban en otra cosa. Y salió, terminó ese rezo, salió de la mezquita de Salat en el mismo estado en el que entró. Y no se benefició en absoluto de ese rezo. El rezo, el salah, es el que te protege de las malas acciones. Te eleva en rango. Pero estas personas no obtienen nada de eso. Sí, fueron a rezar, cumplieron con la obligación, pero no se benefician, no hay recompensa por ese rezo. Su imán no crece, no se corrige, ese salar no les beneficia porque no corrige su corazón en nada. Sin embargo, cuando el corazón está presente y siente el efecto y el significado del Corán, ese corazón se empieza a llenar de imán. Y el salar tiene un gran efecto en esa persona. Así que ver qué tan importantes son estos actos del corazón, que son los más importantes de todos. Es fácil moverse, postrarse y seguir a la gente, pero el concentrarse con el corazón no es fácil. requiere de un gran esfuerzo. Y esto no debe ocurrir solo en el Salah, sino cuando lees el Corán, Hadith, cuando estudias el Islam. El corazón debe sentir esas palabras. El corazón debe sentir esos versos, esas ayat del Corán. Si lees el Corán y Allah habla de tener esperanza, esto hace que al leerlo hagas dua y pidas a Allah por lo que deseas. Y si lees algo sobre el castigo, también haces que pidas a Allah, que quieras pedir a Allah que te proteja de ese castigo. Esto es interactuar con el Corán. Y esto es un signo, esto es de la sunna. Y definitivamente es un signo de que el Corán te está tocando el corazón. Y cuando el corazón siente estos actos de adoración que hemos mencionado anteriormente, el corazón va a arreglar todos tus defectos. Va a arreglar tu lengua, va a rectificar tu lengua, tu vestimenta, cómo gastas el dinero, cómo lidias con la gente. Eso lo decía mucho por ejemplo, cuando tiene un centro, ¿no? Y decía, tiene un centro de enseñar mujeres y niños, y enseñan la vida y Corán, etcétera. Y a lo mejor viene una hermana que es nueva, musulmana, está ahí en Egipto, pero va en vaqueros, no se pone hijab, pues se lo pone así, de esa manera. ¿Por qué? Pues porque su imán es lo que le da su imán para hacer. Hasta ahí. Pero ellas no les dicen nada. No les dicen nada. Oye, mira, ponte bien para venir aquí, deja vestir así. No les dicen nada. ¿Por qué? Porque ellas se enfocan en que la hermana vaya, aprenda y empieza a reforzar su aqida. Y entonces empieza a tener imán en el corazón. Y la aqida rectifica el corazón. Entonces dice, ves a esa hermana que ella misma empieza a cambiar. Y empieza a preguntarse, oye, ¿yo puedo llevar esto así, de esta manera? Oye, si yo hago así, o sea, hasta que se acaba poniendo un niqab, por ejemplo. Y dice que le ha pasado que hasta la cara le cambia. Dice, me ha pasado de ver una hermana, de que venía al principio, y luego ha cambiado tanto el resultado de que su imán ha crecido, dice que no la reconozco. Me dice, mira, ¿sabes quién soy? O la habla y no la reconoce, es como otra persona. Y bueno, eso. Que el corazón es lo más importante. El corazón, todo empieza en el corazón. Y el corazón, cuando se rectifica el corazón, eso rectifica todo lo demás. Entonces, prestar siempre mucha atención al corazón. Siempre, es lo más importante. Y esto es porque el corazón está mirando ya hacia la otra vida. Y está mirando hacia cómo complacer a Allah. Y automáticamente todo lo demás en ti se arregla, se rectifica, porque el corazón es el rey de tu cuerpo, el corazón es el que manda en ti. Y si tu corazón solo espera de Allah y solo teme a Allah, y si este es tu corazón, ten por seguro que vas a conseguir va a corregir todas tus acciones y tus palabras. Porque lo que hay en el corazón se manifiesta en el exterior. Lo que hay en el corazón sale. ¿No ves una persona que cuando la conoces, y al principio, bueno, no hago mucho, hasta que habla lo que tiene dentro? Lo que hay en el corazón se manifiesta en las acciones, en el habla. El Corán cura el corazón, pero necesitas esforzarte. No se trata de leer y memorizar y recitar sin entender. Y lo dice sin pensar en ello. Hay gente que está muy, muy, muy enfocada en memorizar. Mucho, 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 mucho. Y memorizar, bueno, es bueno, pero ¿cuál es el beneficio? ¿Cómo está esa memorización? ¿Está corrigiéndote? ¿Estás cambiando? Tienes que reflexionar sobre los significados del Corán. Ibn al-Qayyim dijo, cuando sientas que un aya del Corán te ha tocado el corazón, repítela muchas veces, para que el corazón absorba ese significado y apliques ese significado en tu vida. Y esto conlleva muchos beneficios y bendiciones para ti, sobre todo para incrementar tu imán, tu fe. Así que la única forma de purificar, enseñar y cambiar a tu corazón es a través del entender el Corán y la Sunna. Primero el conocimiento y luego aplicándolo. Esto arregla tu corazón. Presta atención a las posibles enfermedades que puedas tener en tu corazón. Pregúntate, ¿eres arrogante? ¿Soy arrogante? ¿Siento envidia? ¿Siento que soy hipócrita en algunas cosas? ¿Me gusta que me elogien? ¿Me gusta destacar ante los demás? Tienes que arreglar esto. Si encuentras algo, tienes que arreglarlo. Y no es imposible arreglarlo, pero tienes que empezar. Tienes que empezar y esforzándote. Y todo el mundo puede detectar. Pues, si tú quieres, saberlo, lo puedes detectar. Lo puedes detectar y todo el mundo tenemos algo. Y que Allah nos ha creado con muchas deficiencias y ahí está la cosa. ¿Quién se va a purificar por Allah? ¿Quién va a coger y yo tengo esto? O imagínate, yo soy envidiosa y yo no quiero ser envidiosa, sé que está mal, pero es algo que siento, es una enfermedad del corazón. Pero yo, como pues, por ejemplo, voy a aprender más, voy a hacer dua por la persona que envidio, voy a aplicar lo que sé, y inshallah, con la ayuda de Allah, eso se acaba y tu corazón se cura. Por ejemplo, uno de los salaf dijo que luchó por 20 años para rezar correctamente y luego disfrutó el resto de su vida del rezo, del salaf. O sea, primero es el esfuerzo. Primero, el esfuerzo tiene que estar ahí. Nada se consigue sin esfuerzo. Y luego, Allah te va a dar lo que deseas. Al principio es difícil, pero el resultado merece la pena. Si quieres algo, lucha por ello. Esfuérzate por ello. ¿Quieres esa conexión con Allah? Esa Silla con Allah. Porque Salah viene de Silla. Y Silla es conexión. Y necesitas esa conexión con Allah. Recibamos 5 veces al bien. Necesitas esa conexión con Allah. Y en tu rezo, cuando conectas con Allah, ese es el momento en que más cerca de Allah estás. Tienes que trabajar por ello. Trabaja tu corazón. El profeta sallallahu alaihi wasallam solía rezar para calmar su corazón de cualquier preocupación o malestar. Y nosotros ni sentimos el salah y muchísimas veces no estamos sintiendo cuando rezamos. Estás pensando en que tengo que poner la lavadora, la comida se me va a quemar, los niños no sé qué, y estás hasta puedes hacer la lista de la compra. O sea, nos estamos privando de ese beneficio, de esa conexión con Allah. Y claro, no es fácil, porque tu cabeza está en mil cosas y estás influenciada por tu alrededor, los problemas, el estrés, los niños, no sé qué, o los hombres de trabajo, muchas cosas. ¿Cómo nos hemos afectado por todo? La duña te afecta, sales a la calle y al supermercado ya te afecta, o sea. Pero es que tenemos que hacer el esfuerzo, porque estamos aquí para adorar a Allah y además cuando lo consigues te vas a sentir súper bien. Es que la verdadera felicidad no hay otra. No vas a conseguir esa felicidad de otra forma, es que el único camino, ¿no? Y lo sabemos. Entonces, vamos a ello, inshallah. Pues no lo estamos perdiendo, nos estamos privando a nosotros mismos de tener esa conexión con Allah y no le estamos dando a nuestro corazón lo que necesita. Y cuando dejamos a nuestro corazón en ese estado, hambriento, sediento, esto nos afecta. No te sientes feliz, no sientes tranquilidad, no sientes sosiego. Y eso es porque cómo dejaste de lado a tu corazón. Y luego viene el estrés, y luego viene que si la ansiedad, y si eso lo dejas, va más, y hasta ataques de pánico, y no me sale bien, y tengo problemas con mi marido, y tengo problemas con los niños, y que no sé qué, y con mi madre, lo que sea. Entonces, hay que empezar con uno mismo. Rectifica primero a ti mismo, a ti mismo. Y luego verás cómo empieza por ahí y luego los demás, a más te lo rectificará, vas a ir viendo. Pero tienes que hacer el esfuerzo. no va a venir así, sin esfuerzo, no va a venir de la nada, tienes que hacerlo. Así que cuando pidas hablar, pide con esa esperanza y ese temor y un momento. Vale, así que cuando pidas hablar, pide con esa esperanza y con ese temor y con esa humildad en tu corazón y que ese estado de sumisión, de amor, glorificación, Allah, esté en tu corazón, sea Joshua. Así que este conocimiento requiere que practiques. Ponlo en práctica, lo que has aprendido hoy. Tienes que practicar esa humildad ante Allah. Esfuérzate en el Salah, que es el mejor momento del día. Tu mejor momento es el Salah, cuando conectas con Allah. Y recuerda que Shaitán está ahí siempre, detrás de ti, y quiere que no consigas eso. Entonces, así que Shaitán está ahí también recordándote de otras cosas, de tus susurras, y qué tienes que hacer mientras, y qué tienes que hacer mientras rezas. Pero párate en un momento y piensa, ¿de quién depende de que tú hagas, de que consigas hacer lo que quieres hacer? De Allah. Así que deja de apresurarte y de rezar rápido para ir a coger a poner la lavadora o lo que tienes que hacer o ir a trabajar. Porque porque lo más importante que estás haciendo ahora es el Salah. O sea que dedícate a veces, ¿qué nos impide concentrarnos? Que estás pensando que tienes esa ansia, esa ansia por acabar lo que tienes que hacer, de hacer la comida, tranquila. Si es que depende de Allah de que tú acabes las cosas en su tiempo. Allah dice que te lo va a permitir, entonces dedícate a conectar con Allah y aprovecha ese estado de Salah. Esfuérzate, a lo mejor no lo vas a conseguir todos los días, en todo momento, pero te estás esforzando y Allah lo sabe. Pero si siempre estamos rezando y la ansia que tengo los niños, no sé qué, que es muy difícil, pero si siempre estás así, es que, claro, hay que esforzarse. Concéntrate en el Salah, que es lo más importante de tu vida, tu Islam, conectar tu corazón con Allah. Y usa este dunya y este mundo material para complacer a Allah. Poner tu mente solo en el complacer a Allah. Y esto es un examen diario. Allah te pone a prueba cada día con tus cinco rezos. Cada día ves cómo falla, subhanallah. Y le pedimos a Allah que nos otorgue esa esperanza y temor y sumisión y humildad. Y cada día nuestro rezo sea mejor. Y que cada vez tengamos más esa conexión con Allah. Y que nos deje que el Corán afecte, que tenga un efecto en nuestros corazones y nos cambie. Y que nos permita poner atención a los significados del Corán. Y saber que nos dé ese entendimiento de qué significa las ayat del Corán. Por eso es tan importante el árabe. Intentar dejar todas tus preocupaciones a un lado. Dejar de pensar, concentrarte en tu Salah, para que tu corazón sienta esa esperanza, ese temor, esa sumisión, esa humildad, esa glorificación y todo eso en tu corazón. Por eso decía que es importante aprender el árabe, porque si no aprendemos árabe no vamos a entender realmente los significados del Corán. Y sí, tienes una traducción, pero cuando empiezas a entenderlo en árabe, es diferente. Es que es diferente. Cuando sentimos miedo de alguien y no esperamos ningún bien de esa persona, solo esperas el mal de esa persona. Pero cuando temes a Allah, viene acompañado de esperanza, subhanallah, porque sabes que Allah te guió a temerle. Y por lo tanto, tienes esperanza en su misericordia al mismo tiempo. O sea, cuando tú temes a una persona, no esperas nada bueno de ella. Pero cuando tú temes a Allah, es al contrario. Sabes que Allah te ha dado fe y eso es un buen signo y que Allah, inshallah, va a ser misericordioso. Tienes esperanza de que sea misericordioso contigo. Este miedo que sientes es porque crees firmemente en tu corazón que es que Allah es el único que puede castigarte y porque es el único que merece ser obedecido y adorado. Y por ello te mereces la misericordia de Allah, por esa creencia, por ese tawhid. Todo es un sentimiento que te da calma. si lo temes, es que aún es que es porque Allah te guió a él y te ama y por eso te guió. ¿Cuánto diferente es cuando temes a una persona o algo de la creación? Como un niño cuando teme a su madre, espera un castigo solamente. Pero ¿cómo es el temor de Allah? Esperas la misericordia y un perdón total, alhamdulillah. Esto no lo sientes excepto con Allah, porque Allah es tu Rab. Bueno, alhamdulillah, subhanaka wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk. Bismillah.